Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:07 minutos de este viernes 16 de abril. Como siempre, los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Así comenzaremos una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Dende Sogama ímosche contar que tes en común con Superman e Wonder Woman. Sodes superheróis e superheroínas con máscara que nunca atiran á rúa. Cun superaliado, o contedor verde xenérico. As máscaras tardan séculos en degradarse. Tira sempre ao contedor verde ou opta polas reutilizables. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Imaginen ustedes una multinacional europea. Resulta que, bueno, pues el último año y parte del que llevamos, en fin, los números no salen. Y entonces, una de las sucursales de esa multinacional, una que trabaja aquí en España, una multinacional que presta servicios, pues tiene un comité directivo. Entonces, un buen día sale el portavoz de esta empresa en España, pero que pertenece a una multinacional, y nos dice que la empresa ha decidido que, puesto que no salen los números, desde arriba les han dicho que tienen que subir los precios de sus servicios. Y no solo eso, sino que dicen, y además, vamos a obligar a nuestra competencia a que también suba los precios. Rarito, ¿verdad? Bueno, pues acto seguido, el presidente de la compañía en España confirma la subida de esos precios diciendo que la orden le ha llegado del Consejo de la Administración de la multinacional, desde su sede en Europa. Y, vamos, horas después sale la directora financiera de la sucursal en España y dice que ni se contempla la subida de los precios. Un lío, ¿verdad? Bueno, pues miren, si en esa empresa alguien tuviera sentido común, es decir, el presidente de la multinacional pondría en la calle a más de uno. Desafortunadamente, cuando cambiamos la palabra empresa por gobierno de España y decimos que la portavoz, la señora María Jesús Monteros, dice que sube los impuestos y además quiere obligar a las comunidades autónomas a que hagan lo mismo, acto seguido, en sede parlamentaria, el presidente de la compañía, es decir, en este caso del gobierno, el señor Pedro Sánchez, confirma que va a haber subida de impuestos y dice que porque se lo ordenan desde Bruselas. Y al día siguiente sale la directora financiera, en este caso la ministra de Economía, Nadia Calviño, y dice que ni se contempla la subida de los precios, habrán entendido ustedes la analogía, ¿verdad? Bueno, pues si ustedes fueran los clientes de esta compañía multinacional de servicios, ¿volverían a encargarle a esa empresa la prestación de servicios? Yo desde luego no. Pero, en fin, vamos a tomarnos esto un poco a broma, porque si no, lo llevamos mal. Fíjense cómo funciona la comunicación dentro del gobierno de España. Pero, ojo, lo sufrimos todos los demás. Pero, insisto, vamos a tomarlo con sentido del humor, porque, como diría Max Eastman, el humor es el instinto de tomarse el dolor a broma. Y ya verán cómo les duele cuando nos suban los impuestos. Doctora María del Mar Castellanos, jefa de servicio de neurología del CHUAC, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, María del Mar, está muy de moda, y te lo tengo que preguntar, claro, antes de empezar, esto de los trombos en los senos venosos. Y la gente, pues miedo tiene con el tema del COVID.
Sí, desgraciadamente está muy de moda y desgraciadamente pues se ha creado una alarma en la población con la posibilidad de desarrollo de esta patología de la trombosis venosa cerebral en relación con la con una parte de las vacunas que se están administrando contra el COVID-19, efectivamente.
Aquí el problema radica en que probablemente ha habido, probablemente sin intención, una exageración del asunto, ¿verdad? Porque cuando uno compara las cifras que los neurólogos habláis de la patología en sí misma en pacientes no vacunados y los vacunados, la cosa no tiene nada que ver.
Pues efectivamente. Bueno, hablar de exceso cuando lo que estamos es haciendo farmacovigilancia, bueno, pues quizá tampoco es adecuado. Realmente lo bueno que tenemos y lo positivo de esta situación y que hay que recordar siempre es que efectivamente estos sistemas de farmacovigilancia que parece que están ahí como en la sombra, pues ahora mismo se conocen de manera generalizada porque están funcionando muy bien y eso es lo que ha hecho que haya saltado la alarma con unos medicamentos que son medicamentos nuevos, que están recién salidos al mercado y que se tienen que vigilar, como se hace, de hecho, con cualquier otro medicamento que sale al mercado cuando se empieza a administrar de manera general a la población una vez pasados los correspondientes ensayos clínicos a partir de los cuales se aprueba ese fármaco de manera generalizada para su uso en la población.
Yo hay veces que cuando leo y escucho cosas en los medios de comunicación hablando de asuntos como este, e insisto, con la mejor de las voluntades, seguramente por parte de quien habla de ello, me acuerdo de aquello que decía Mark Twain, cuidado con leer libros de medicina que te puedes morir de una errata de imprenta. Y claro, por eso lo mejor es preguntar a los que sabéis, es decir, los especialistas que además de saberlo, lo conocéis y podéis explicarlo mucho mejor y de manera más fiable.
Sí, efectivamente, claro, está muy bien informar, por supuestísimo, está muy bien que todos tengamos mucho acceso a la información y que además la tengamos lo tengamos de manera muy rápida y de manera muy generalizada en cualquier momento, en cualquier situación, pero después hay que saber interpretar lo que se lee y hay que ser un poco cauto a la hora de lo que se lee, porque realmente cuando uno empieza a hablar de determinadas patologías o determinados efectos secundarios se crea un miedo en la población, porque realmente cuando uno no está en el mundo médico es difícil entender estos números que a veces nosotros damos, la incidencia, la prevalencia, tantos casos por millones, eso es mucho, eso es poco, entonces a veces efectivamente es más fácil y es más, sobre todo más comprensible preguntar a alguien que esté tratando con este tipo de patología de manera más habitual para tranquilizar sobre todo a la población y hacer llegar ese mensaje insistiendo en que las vacunas son seguras, que esto es un efecto secundario como puede tener cualquier otro medicamento y que de hecho esto pasa no este efecto secundario en particular, pero con todos los medicamentos, cuando uno mira la ficha técnica de los diferentes fármacos que están en el mercado y que estamos utilizando de manera habitual, incluso los más entre comillas inocuos, todos tienen una larguísima ficha técnica en la que hay una parte de efectos secundarios que generalmente son muy poco frecuentes y eso es el motivo por el cual esos medicamentos están en el mercado. Y eso es lo que está pasando ahora con las vacunas y es lo que hay que explicarle a la población, que este efecto secundario que se ha detectado gracias a la eficacia de los sistemas de farmacovigilancia es un efecto secundario muy, 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 muy raro y que, de hecho, se tiene más posibilidad de que una persona tenga un trombo y, por tanto, un fenómeno similar si se infecta por COVID que no si se vacuna. utilizando pues estas vacunas que tenemos ahora mismo disponibles.
Totalmente de acuerdo con eso. Por cierto, María del Mar, tú eres la coordinadora de la comisión de ictus del Sergas.
Sí.
Y además responsable de la coordinación y la revisión puesta a punto del plan ictus de Galicia. A ver, eso del plan ictus para un gorila adulto como yo, ¿qué es eso?
Bueno, pues eso es un plan que se pone en marcha, como en cualquier otra patología, fundamentalmente porque el ictus es una patología tiempo dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la población es importante que conozca lo que es un ictus, los síntomas que puede tener y que contacte muy rápidamente con los servicios de emergencias que están bueno, pues funcionando cada día, como todos conocemos, con el objetivo de que ese paciente sea trasladado lo más rápidamente posible a un centro hospitalario y que se le puedan aplicar las medidas terapéuticas lo más rápidamente posible, porque la evolución de ese paciente va a depender de lo rápido que se trate ese paciente. Y eso es muy importante. Este plan ictus tiene diferentes apartados, fundamentalmente para facilitar que los pacientes que a lo mejor no están muy cerca por su lugar de vivienda de un hospital que a lo mejor es más grande, pues puedan inicialmente ser atendidos en un hospital que es más pequeño, pero a través de sistemas de teleconferencia se contacta con una persona que está en ese hospital más grande y que a lo mejor es especialista en el caso del ictus, para que ese paciente se pueda manejar ya inicialmente y de forma muy rápida en hospitales que incluso no tienen un neurólogo de guardia. Y luego, por otra parte, en ese plan ictus pues se establecen, aparte de lo que es cómo debe ser transportado ese paciente, también, por supuesto, los criterios de tratamiento, cómo se debe contactar con este neurólogo que está de guardia atendiendo a través de sistemas de telemedicina a los diferentes pacientes que en un momento determinado puedan necesitar la asistencia y que va a determinar, además, si ese paciente, por el tipo de ictus que pueda tener, se tiene que trasladar a un hospital de mayor nivel para hacerse tratamientos que sean más complejos y que no se pueden realizar en esos hospitales de menor nivel.
Somos un campo de experimentación, en el mejor de los sentidos de la palabra, muy bueno en Galicia, María del Mar, porque el ictus, que es una patología bastante frecuente en nuestra tierra, básicamente tiene dos problemas. Uno, que somos todos muy viejitos, y segundo, que estamos muy desparramados. Y eso hay que resolverlo muchas veces con logística, ¿verdad?
Efectivamente. Galicia es una de las comunidades autónomas que tiene una población más envejecida dentro de España. Eso es
gracias
bueno
a Dios, porque, gracias a Dios.
Efectivamente, eso es muy bueno porque quiere decir que la gente vive muchos años y afortunadamente vive bien. Pero claro, como todos sabemos, el envejecimiento lleva asociadas una serie de posibles complicaciones y entre ellas pues la aparición de patologías que claramente están relacionadas con la edad, como el caso del ictus. Y por otro lado, efectivamente, como usted comenta, la población en Galicia es una población muy dispersa, especialmente en determinadas áreas, y eso, claro, lleva a que se tienen que establecer una serie de mecanismos que se están contemplados, en este caso en el plan ictus, para facilitar precisamente que esa población que vive en áreas que están más alejadas de un centro de hospitalario que pueda necesitar, en caso de patologías que realmente requieren esa asistencia hospitalaria, como es el caso del ictus, puedan acceder de la manera más rápida y, por tanto, eficaz a esa asistencia que van a necesitar en relación con esta patología.
Has mencionado una cosa que mucha gente no sabe, y es la influencia que tiene cada vez mayor, gracias a Dios, en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, el uso de las tecnologías. Has hablado antes de telemedicina, estamos hablando de logística a la hora de planificar dónde tienen que estar los recursos para ser más eficientes, y naturalmente en la práctica clínica diaria, de cuando yo estudiaba neurología hace 40 años a ahora, esto es un mundo completamente distinto, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente distinto, y lo que nos queda por llegar. Esto está ahora mismo todavía empezando. Yo siempre comento con mis compañeros que quizá una de las cosas que ha tenido positivas, entre comillas, la pandemia, es que nos hemos acostumbrado todos a utilizar de manera sistemática sistemas de videoconferencia, a hacer cosas desde nuestros despachos, desde nuestra casa, a teletrabajar, algo que parecía que estaba ahí, siempre como en la sombra, que se podía hacer, pero que veíamos todos como muy complicado, y eso actualmente bueno, pues probablemente es el sistema tecnológico que más rápidamente se ha implantado en nuestras vidas, y eso ha sido gracias a la pandemia. Bueno, este sistema, que también estaba ya creado en la atención a los pacientes, en los sistemas hospitalarios, realmente se ha desarrollado muchísimo, y nos hemos dado cuenta además que esto se tiene que seguir desarrollando, porque es un modo de seguimiento de los pacientes que es muy rápido, que es muy eficaz y que facilita notablemente también el control de los pacientes que en nuestra área, particularmente, como comentábamos antes, por ejemplo, que es un área muy dispersa, pueden estar realmente muy alejados del centro hospitalario, y por tanto el poder hacer un control una vez que el paciente ya ha estado de alta del hospital a través del teléfono, o incluso, porque eso facilita también un poquito la cercanía, aunque estemos a través de una pantalla, a través de un sistema de telemedicina, viéndose las caras con el médico y pudiendo hablar en tiempo real con el médico que le está atendiendo, pero sin moverse de su domicilio, realmente es muy positivo y facilita muchísimo este tipo de seguimiento. De hecho, nosotros ahora mismo estamos ya intentando volver a una situación de normalidad en los últimos meses, y muchos pacientes que tienen que venir a las consultas hospitalarias son ellos mismos los que piden, o ellos o sus familiares, el poder hacer una visita de control telefónico para evitar ese desplazamiento, sobre todo en aquellos casos de pacientes, como por ejemplo nos ocurre en el caso del ictus, que son pacientes que tienen cierta discapacidad, desgraciadamente, sea por el ictus o sea por otra patología, y que realmente tienen muy complicado el tenerse que desplazar hacia el centro hospitalario.
Y sin olvidar la repercusión que para la formación continuada de los profesionales significa esta nueva práctica, y como ejemplo, eso que habéis puesto en marcha, Angels Initiative.
Efectivamente, sí.
¿Qué tal va esa iniciativa?
Bueno, esa iniciativa está evolucionando, bueno, pues fenomenalmente bien, como casi todas las iniciativas que se están poniendo ahora en marcha para la formación continuada y para seguir obteniendo información de todo lo novedoso que está ocurriendo en la telemedicina. Yo puedo decir que yo creo que ahora, bueno, pues rara es la tarde que no tenemos alguna conexión. De las que antes para las que antes teníamos que desplazarnos a otra ciudad. Evidentemente la presencia física tiene otra serie de ventajas, pero en la situación en la que nos encontramos es cierto que facilita muchísimo el poder conectarse a una teleconferencia, el poder escuchar a un ponente a través de una teleconferencia, el poder participar en comités de expertos a través de videoconferencias sin moverse de tu sitio de localización habitual, sea tu domicilio o sea tu lugar de trabajo.
Hace poco una persona, un amigo, había leído en un periódico que en fin, que estaba avanzando muchísimo en las nuevas tecnologías para el tratamiento de los síntomas del Parkinson. Y me decía, bueno, dentro de nada, en fin, vamos a llegar pidiendo que nos pongan o un marcapasos cerebral o que nos metan un canutillo de esto último que se ha visto por aquí para tratar. La pena es que mucha gente no acaba de entender que eso es una indicación clínica que tiene que hacer el neurólogo y que no es adecuado para todo el mundo, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, todos estos procedimientos, terapias que son más especializadas, realmente requieren la valoración de un especialista, porque desgraciadamente, aunque la medicina ha avanzado muchísimo, pues nos queda todavía mucho por hacer, y no todas las terapias y no todos los procedimientos, claro, y no todos estos dispositivos que están ahora mismo al alcance para poder tratar determinadas terapias son efectivas en todos los pacientes. Nos queda todavía mucho por hacer en medicina. Existe una cosa que está ahora también muy de moda y que se menciona siempre, que es lo de la medicina personalizada, pero es que realmente es así. La cantidad de datos que manejamos, la posibilidad de integrarlos, que ahora todavía esto está empezando, pero en el futuro segurísimo va a ser la puerta a través de la cual vamos a poder identificar aquellos pacientes que tienen riesgo de sufrir más enfermedades, poder prevenir la aparición de esas enfermedades. Vamos a poder probablemente predecir qué pacientes tienen mayor probabilidad de respuesta ante determinadas terapias y establecer perfiles de pacientes determinados, lo que se llama individualizar las terapias, para tratar y manejar a ese paciente de la manera más efectiva en cada caso particular. Eso es el futuro de la medicina y a eso vamos a ir, pero hoy en día es cierto que aunque tenemos muchas muchos avances, diferentes terapias endovenosas, orales, colocación de dispositivos, todavía nos queda mucho por hacer y, como comentábamos anteriormente, no todas las terapias son igualmente válidas en todos los pacientes, ni desgraciadamente van a ser efectivas en todos los pacientes. Por eso hay que hacer siempre una evaluación muy pormenorizada y especialmente es muy útil en aquellos casos en que lo que vamos a hacer es una terapia invasiva, colocar un microelectrodo que nos estamos colocando, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, para determinados pacientes que tienen un temblor que es muy incapacitante o trastornos de la movilidad que realmente no se controlan con la medicación oral o con la medicación subcutánea. Eso se está haciendo ya ahora, pero no todos los pacientes, no en todos los pacientes se puede realizar y siempre hay que valorar de manera muy pormenorizada aquellos pacientes en los cuales la terapia en cuestión o la colocación del dispositivo en cuestión va a ser beneficiosa y va a ser más beneficiosa, especialmente va a ser más beneficiosa que dañina, porque si lo que vamos a hacer más daño, claro, evidentemente lo mejor es no tocar.
Lo deprimo en un nocere, ¿no?
Efectivamente.
No, y hay una cosa además, María del Mar, para terminar, que muchas veces no somos conscientes de lo que cuesta eso. Es que poca gente conoce cuando le ponen un dispositivo implantable para el tratamiento de los trastornos de los síntomas del Parkinson, que eso cuesta como un coche bueno.
Efectivamente, esas terapias son muy caras. Claro. A veces cuando oímos todos en las noticias, ¿no?, que la medicina es muy cara, es que realmente la medicina es muy cara. No solo los dispositivos, los nuevos tratamientos oncológicos que, claro, afortunadamente tenemos disponibles, la posibilidad, por ejemplo, de hacer tratamiento endovascular a través de un catéter, acceder al trombo y sacarlo. Claro. Todo eso es algo que es muy caro, que es muy específico, que se necesitan, además de lo que es la propia infraestructura, que es cara, se necesitan especialistas.
Claro.
La materia. Y se necesita además detrás mucha investigación, que eso también es un campo muy importante.
En el que estás muy metida tú, por cierto.
Que la población general tiene que conocer y aprovecho un poco pues para decir que es muy importante el apoyo que tenemos y que siempre intentamos conseguir de los propios pacientes cuando les solicitamos y se les explica participar, por ejemplo, en un ensayo clínico. Yo siempre les explico a mis pacientes, mire, un ensayo clínico, que a veces existe una cierta reticencia, es algo muy positivo, se hacen mucho más controles del paciente, los fármacos llegan a las fases de ensayos clínicos de manera muy controlada y tienen potenciales ventajas porque fármacos que ahora mismo estamos utilizando de manera habitual pasaron en su momento por esta fase de ensayo clínico y los pacientes, al menos una parte de ellos, porque siempre al inicio se compara con la opción en la que a lo mejor no se hace nada o se da un fármaco inactivo, pero una parte importante de los pacientes ya se pueden beneficiar de la administración de esos fármacos cuando están en fase de ensayo clínico. Y por tanto, hay que insistir también, hay que informar, y es una labor nuestra, a la población de lo importante que es que los pacientes participen en los ensayos clínicos, nos ayuden también, eso es responsabilidad de todos, no solo de los que trabajamos en sanidad, sino también de los propios pacientes, que son parte importantísima de la sanidad, la participación en esos ensayos clínicos y el ayudarnos a nosotros, que somos los que estamos intentando que la medicina avance, desarrollando nuevos fármacos, desarrollando nuevos dispositivos, como digo, ayudando a que eso se pueda hacer en el menor tiempo posible.
Pues doctora María del Mar Castellanos, jefa de Servicio de Neurología del CHOC, ha sido un placer, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Un placer para mí también, igualmente.
Hasta
abrazo.
Luego, María del Mar, un abrazo.
Hasta
y
luego.
Ustedes no se me muevan, que acabamos de empezar la mañana. Anda, que no tenemos cosas para contarles. Y todas interesantes, alguna hasta divertida. Hasta ahora.
En Caroní trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Con nuestra aplicación de recursos humanos WorkCards, gestionarás de forma sencilla e intuitiva turnos de trabajo, registro horario, evaluación, desempeño, imputación de horas a proyectos, portal de empleados. WorkCards es todo lo que necesitas para la gestión de recursos humanos de tu empresa. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, 632-89-9315. Email contact@caroni.com.
En Rentacold compramos los objetos de plata que ya no usas. Portarretratos, cuberterías, bandejas, adornos y todas esas piezas que ya no se llevan ni quieres usar. No importa que estén rotas, golpeadas, incompletas o en otro estado. Además, pagamos en metálico y en el momento. Recuerda, estamos en la Plaza de Galicia de Santiago, en las galerías al lado de Bankia.
El próximo Día de la Madre, qué mejor que regalar una joya de Fernando Gallego, hecha a mano con su reconocida calidad y originalidad. Una pieza que ella llevará consigo para siempre. Te lo ponemos muy fácil, puedes comprar online en nuestra web con todas las garantías y envío en 24 horas. Si necesitas asesoramiento, comunícate con nosotros por email, teléfono o WhatsApp. Estaremos encantados de atenderte. Fernando Gallego, joyas artesanales.
Alpresan, crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Porque el cuidado y la salud de los pies no es solo estético. Alpresan, crema en espuma y su línea pedicure, indicada para pieles secas y sensibles, muy secas y agrietadas y pieles propensas a hongos. Premio la innovación por su tecnología Barrio Expert Lipo 2, patentada y avalada por científicos. Contiene lípidos relacionados con la piel y factores naturales de hidratación. Protege, regenera y restaura. Sin parabenes, ni colorantes, ni conservantes. Alpresan, crema en espuma de Laboratorios Avalon Pharma. Pídelo en tu farmacia.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado. Con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la Clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence, por mucho menos de lo que te imaginas, a los clientes más exigentes. Llámanos al 981-564088. Es Radio Galicia. Crecemos contigo.
En Es la Mañana en Galicia comienza la Tertulia del Corazón, patrocinada por Pedras de Santiago. ¿Y qué hora es? Pues las 12:35 minutos de este viernes 16 de abril, en el que comenzamos, momento en el que comenzamos a hablar de las revistas del corazón. Con ellas, Rosa Portela, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite. Muy buenos días a todos.
Pues Inés Mejuto, muy buenos días.
Muy buenos días, niñas. ¿Qué tal?
Pues bien, nosotros, y como siempre, con ganas de escucharos de todo lo que nos tenéis que contar en esta semana en la que tenemos, bueno, pues un notición, ¿no? Esa despedida del duque de Edimburgo. Por ahí vamos a empezar ya directamente.
Pues sí, hija mía, yo creo que todo el mundo, porque no es una noticia local precisamente, es una noticia de trascendencia mundial, y el duque de Edimburgo, pues mira, ha fallecido a los 99 años de edad, pues en el castillo de Windsor, y fíjate tú que yo creo, bueno, lleva más de 70 años de matrimonio con la reina de Inglaterra, y al margen que ya podremos ir desgranando cómo era la personalidad de este señor, etcétera,
sí,
pero se ha muerto el último dandy inglés, el mayor representante del estilo británico, y
sí, sí,
un hombre
sí,
guapísimo sí, e impecable.
Bueno, guapísimo.
Bueno, a ver, Rosita, guapísimo.
Y digo, para mí guapísimo hasta su, bueno, no hasta el último momento, porque la última vez que salió del hospital sí salió muy decrépito, ya muy desmejorado, pero
pobre,
no por la edad, porque tenía 98 años el año pasado y estaba impecable, siempre con su estilo, bueno, tan british y tan
maravilloso.
Bueno, impecable, y bueno, una historia y una vida de esas que nos encantan, ¿no, Inés? A nosotros sí,
una vida muy azarosa, que yo creo que precisamente por esta vida azarosa que ha tenido, pues de ahí venía su carácter, su manera de ser, ese humor tan sarcástico, incluso cruel,
intolerable
muchas veces, pero bueno, conocido por pasos por detrás de la reina.
Efectivamente, a mí me gustaría que hiciéramos una breve historia, como decimos, de esa vida que ha tenido, incluida madre monja, ¿no?, del duque de Edimburgo.
Sí.
Mira, bueno, él nació en Grecia, y entonces, pues mira, fíjate, con 18 meses, más o menos, pues la familia tiene que huir del país.
Sí.
Su padre era el príncipe Andrés de Grecia, y hay un golpe
primo,
de Estado.
Primo de Pablo,
claro,
el padre de nuestra reina.
Exacto.
Sofía.
Y tienen que huir porque, bueno, el padre es condenado a muerte, y gracias a la intervención británica, pues se va a un exilio de por vida, ¿no? Uh-huh. Entonces la familia empieza un poco a desmembrarse. Y este señor, que digo yo, como se forjó su carácter por su vida azarosa, es porque lo mandaron a un internado escocés, de esos internados que, como Camino revienta. Porque
esos internados
exactamente,
que realmente eran, bueno, pues algo así como un reformatorio ahora se llamaría, porque eran de estos con una disciplina férrea que tenían, bueno, pues una vida, bueno, pues cuadriculada. Él, de todos modos, mira, se caracterizó siempre por su lealtad a la corona. Su lealtad a la corona.
Sí,
y no su lealtad a su esposa, digo yo. Digo que mucha lealtad a la corona, pero no tanto a la reina, porque, bueno, se habló siempre de sus infidelidades, de sus hijos ilegítimos, que si tenía uno mexicano, uno argentino, que esos, bueno, que están además contrastados, bueno, uno inglés, de esos que se sepa, después, pues a saber cuántos. Después hablaron de romances desde Marilyn Monroe hasta Brigitte Bardot, hasta Sacha Gabor, a él le encantaba,
bueno,
además a Patrice.
Él era guapísimo,
él era, y se lo podía,
guapísimo.
Sí, claro.
Madre mía,
claro,
a veces estaba pensando, y disculpadme la frivolidad, pero cómo es la genética, porque
bueno,
mira que es guapo el duque de Edimburgo,
sí,
y es que ves a sus hijos y, en fin,
bueno,
con
pero
todo
también,
el respeto.
Pero con todo el respeto, la genética, también la genética de la reina Isabel tampoco es que puede
ser
mejorable.
Bueno, oye, pero
Rosa,
pero bueno, es
mejorable,
una señora normal.
No,
¿no?
Mejorable. El padre de Isabel II era un hombre de 1,90, impresionante, O sea, quiero decir...
Ya.
Pero Carlos de Inglaterra...
Pero bueno, es el azar, aunque, eso es el azar, ya lo sabemos.
Sí.
Bueno,
genética.
Pero Carlos de Inglaterra es un digno sucesor de su padre solamente en lo que es en el style.
Eso sí.
Físicamente
eso sí.
Nada, claro.
Y él llevó, lo que dicen que también fue una cosa que llevó siempre fatal, fue que, y algo que le apenaba muchísimo, es tener que prescindir de su apellido y que sus hijos fueran todos Windsor, bueno, y vivir siempre pues a la sombra de su consorte, porque además era un personaje como muy, muy, muy visible para estar siempre, pues lo que dice Inés, pues tres pasos por detrás de la reina y siempre a la sombra. tiene que ser duro, vivir a la sombra de alguien,
muy
aunque
bien,
sea reina.
Lo hizo muy bien.
Eso no se le puede imponer ni un pero.
Rosa, tiene que ser lo mismo de duro que será para cualquier otra persona que es su marido en este caso. Lo que pasa es que como ella es la reina, pues nos sorprende mucho más, ¿no? Pero debería ser normal.
A Leticia le cuesta ir tres pasos por detrás del rey.
Ah, exactamente. Es que yo te digo una cosa.
Es un ejercicio muy difícil.
Pero mira, a mí me costaría muchísimo ir a la sombra de mi marido, pero muchísimo, vamos, ya os lo digo. Es más, es que yo no iría. Pero yo no iría. Pero bueno, pero hay gente que sí y que lo hace bien. Es que es lo que dice ella. Leticia parece que va un poco delante incluso, ¿no?
Bueno, lo ha hecho ya en varias ocasiones.
Y este hombre decía además que era el hombre que mejor descubría placas del mundo, ¿no? Porque claro, sí. Hasta... Y cuántos años trabajando y llevando el protocolo... No, hasta hace 2 años que se jubiló.
Hasta hace muy poquito, sí.
Bueno, ella es también lo que íbamos
este
a decir...
No,
yo decía que era políticamente incorrecto en algunas cosas, ¿no? Os voy a decir, por ejemplo, alguna cosa así que he leído así curiosa, que él decía que realmente no está bien visto ni bien dicho. Decía, las holandesas tienen cara de culo, las inglesas no saben cocinar. Cuando fue a Perú le regalaron un libro, por ejemplo, él dijo, lo devuelvo porque no lo voy a leer jamás. Por ejemplo, despreciaba a algún miembro de la familia. Por ejemplo, a los duques de Kent no los podía ni ver, porque los duques de Kent vendían réplicas de cosas de la casa Windsor, y entonces él le llamaba Alibaba y los 40 ladrones.
Él tenía esa manera de ser. Rozaba la mala educación.
Que la reina lo reconocía.
Pero es fruto también de cómo eran los británicos y los ingleses de la época, porque, por ejemplo, iban de vacaciones, imagínate, pues, voy a decir, a Estambul o de visita. Entonces él decía, pero ¿qué habla esta gente? Mirad, es que no todo el mundo habla inglés, señor, quiero decir. O sea, era un poquito especial.
Sí, pero mucho.
Hay una noticia que sí me ha sorprendido, ¿eh?
Uh-huh. Adelante.
Una noticia que sí me ha sorprendido y que además está, biografiada, y es que yo siempre pensé que él había hecho la vida imposible a Diana, y al revés, están las cartas en las que figura como él animaba personalmente y cariñosamente a Diana de Gales, y incluso firmaba las cartas diciendo con amor papá. O sea, quiero decir que fíjate, que también la leyenda, pues también... Uh-huh. Hay que volverla a reescribir, pero
no,
bueno.
Lo que yo que te diga, si te manda tu suegro...
Estaba absolutamente loca por él, pero que lo amaba con locura, pero desde el minuto cero. Y bueno, incluso se dice que le perdonaba todo, pero se dicen más cosas, ¿no?
Dilo, que no es malo. Mira, ella se casó virgen y él, en los corrillos de sus grandísimas amistades, él siempre decía que se casó virgen la reina, pero que evidentemente una vez que probó le cogió tanto gusto a la cama que lo tenía agotado.
Y eso que para agotarlo a él le hacía falta mucho, ¿eh? Pero
pero se aburría siempre con la misma, yo qué sé.
Sí, claro. No, él realmente una vida azarosa sí la tuvo. Y yo creo que una vida, además, riquísima, y es lo que digo, de estas vidas que realmente apasionantes, que a mí me encantan.
Es que se recondujo, que ¿no? Tuvo una infancia y una juventud complicada, pero luego, una vez que se casó, pues hombre, no ha vivido además, mal, ¿no?, a la sombra de la reina de Inglaterra.
Pero se rumoreaba cuando se casó, se decía... Que él era un oportunista, que se casaba por mucho interés, pero bueno, él lo supo hacer muy bien. Realmente yo creo que fue un gran rey consorte, yo lo creo.
Sí, y además te digo una cosa, y ya que además Inglaterra pues que mantiene todas sus tradiciones desde hace tantísimos siglos, él también era un reclamo, él vendía el sello inglés.
¿Sabes? Con todas esas
extravagancias y tal. Y un hombre que tuvo que renunciar también a algo que le encantaba, que era la marina. O sea, que bueno, él ha hecho sus sacrificios, pero y al final parece ser que con los mayores, con Carlos, fue un padre quizás distante y estricto, pero que ya con los nietos creo que ha sido un abuelo magnífico. O sea, que bueno.
Bueno, y de él se han despedido, bueno, estaba rodeado de todos sus nietos, de sus hijos.
Bueno, ¿cómo? De todos no, cuando se murió de todos, ¿no? Porque Harry estaba cuidando las gallinas. Estaba cuidando las gallinas en América.
Bueno, pero le avisaron pero y rápidamente acudió.
Sí. Y fíjate que mañana y ahora... Sí, dime.
Y ahora es el
mañana. ¡Ay, cómo estáis hoy,
Hoy estamos así.
Es que queremos ser tan correctas, hija.
Claro, es que queremos ser como el duque de Edimburgo. Que bueno, ahora el duque de Edimburgo ya es Carlos duque de Edimburgo en estos momentos.
Sí, en estos momentos. Y luego dicen que mañana es el funeral y ellos son tan, o sea, imagínate, pues mañana también es el gran premio de Imola, de la Fórmula 1 y tal, pero la Fórmula 1 ha cambiado su horario también, como un pequeño homenaje al duque de Edimburgo. Y luego, fíjate la casualidad que mañana, que será enterrado en la capilla de San Jorge de Windsor, pues irá su féretro, su ataúd, irá en un Land Rover, todo marca in England, que fue diseñado por él ya como para hacer un híbrido de coche mortuorio. Y luego lo desarrolló el ejército, pero está donde va a ir él, desde la caja hasta el coche, ya fue diseño de él pensando el día de mañana en su funeral.
Y como anécdota que mañana...
Y ya cerramos este capítulo.
Como anécdota que todos los asistentes irán iguales, con un luto, bueno, para no llevar ningún uniforme, y entonces no habrá distinciones ni rangos. Entonces, eso le favorece muchísimo al príncipe Harry, por supuesto, y a su tío Andrés. Que ninguno de los dos tiene derecho a usar uniforme, ninguno de los dos. Y entonces irán los dos, pues como todo el mundo.
Esa parece la razón, ¿no? De la reina, que esa parece la razón, que Andrés no se vea un poco...
Es la segunda vez en la historia.
Actúa de madre, la reina Isabel II, ¿no? Se le ve ahí. Bueno, que nos tenemos que tomar un bombón. Chicas, que estáis muy intensas. O dos y se tercia. Vamos allá, Couto. Blanco.
Arte, cultura, gastronomía, tradición, bombón artesano, Pedras de Santiago. Arte y gusto que lo convierten en sublime. Bombón artesano, Pedras de Santiago. Para presumir de lo que tenemos.
Y claro que presumimos de lo que tenemos y ahora ya con fuerza y con energía que da el chocolate, nos vamos al siguiente tema. Madre, ¿cómo es esto? Esta docuserie, Rocío Carrasco, que ahora parece que va a hacer un parón para que ella asista,
bueno,
¿no?
Para cobrar un poquito, al estudio y todos los efectos colaterales, además. El parón es para que no caiga el programa, porque esto no nos olvidemos que esto no son tribunales, que esto es un programa de televisión donde se tiene que hacer caja y qué tal. Mira, yo voy a ser brevísima.
Y donde las audiencias cada vez son más bajas. Las audiencias se están cayendo.
Sí, o la docuserie, la productora, el programa, la cadena, para mí, han sobrepasado todos los límites, te lo digo en serio, porque están banalizando una serie de temas que me parece tremendo, y lo están haciendo en un plató de televisión, en el plató de Sálvame, que podríamos decir Sálvame la Nuit, pero es un plató de televisión. Y entonces, yo estoy aterrorizada, te lo digo de verdad. O sea,
yo estoy avergonzada.
Contabilizando y clasificando las pastillas con las que se puede llegar a una persona a suicidarse, sacando una serie de temas tremendos. Y con relación a Rocío Carrasco, y ya dejo a Rosa, yo, después de oír de su hija, la niña ya tenía la semilla del mal dentro, señores, apago la tele y me marcho, porque esto para mí es una vergüenza.
Es que es una vergüenza que diga una niña de 9 años y dice la semilla del mal ya estaba dentro y iba, bueno, pues floreciendo poco a poco, no sé qué. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué estás diciendo?
Y creo que debería replantearse que esta chica no está bien.
Y bueno, esta chica no está bien, pero lo que no está bien son los que debaten allí, ocho personas, diciendo que todo, dándole bombo y platillo, dorando la píldora de una manera que a mí me da vergüenza.
Pero esos son imperativos de la cadena. Es lo que hablamos el otro día
del pensamiento de rebaño.
En pro de la cadena, porque la gente se ha creído, muchas de su casa, que esto es un tribunal. No, esto es televisión pura y dura, donde hoy te ensalzan y mañana te tiran en función de la audiencia y del dinero que
no tardan un mes en tirarla por los suelos, ya te lo digo yo, porque esto está dando ya un poco la vuelta. Se están empezando a descubrir cosas como, por ejemplo, las mentiras que está contando en este docu, lo que sea, porque está contando mentiras. Ella misma afirmaba, ¿no? Y decía que Antonio Canales recogió a Fidel en su casa.
Ah, es verdad.
Primos y que se llevan muy bien y que no sé cuántos, no sé qué más. Y ahora acaba de salir Antonio Canales desmintiendo totalmente eso y diciendo: yo a Fidel lo he visto dos veces en mi vida. O sea, no le conozco de nada. Que pueda decir Rocío Misa. Otras cosas que dijo: que ella se había reconciliado con su padre antes de que su padre muriese. Raquel Mosquera lo niega el amigo de Carrasco,
de Pedro.
Se están descubriendo que está diciendo encima cosas que son mentira, y entonces no sé qué credibilidad le puedes dar a su palabra.
Es más, ella declara ante el juez
fantasmada.
Ella declara ante el juez diciendo que la niña le pregunta por la posesión de la moraleja. En Telecinco declara que la niña le pregunta por las posesiones de Miami. Me da igual por lo que le pregunte la niña. Ella ahora, después, ayer, el miércoles, en un burdo intento de hacernos colar y comulgar con ruedas de molino, dice: se va a hacer un parón para dar explicaciones. Pero mire, señora, usted no ha sido capaz de dar explicaciones a sus hijos. A mí que me interesa dar sus explicaciones.
Claro.
Fidel es el gran desconocido. ¿Y a mí qué me importa Fidel? ¿De qué tengo yo que conocer a Fidel?
Exactamente.
¿Fidel se dedica a qué? ¿Severo Ochoa o qué?
Exactamente. Y ahora digo
muy poco,
yo,
Fidel.
Lo que pregunto siempre: ¿por qué no ha llamado a su hijo en estos 9 años? Ya si a su hija tiene la semilla del diablo, porque según ella tiene la semilla, a lo mejor no la llama porque tiene miedo a que le contagie la semilla. Pero su hijo, que no tiene semilla del diablo, ¿por qué no has llamado a tu hijo 9 años, Rocío Carrasco?
Esa es la pregunta, esa es la pregunta que queremos. Espero que el próximo miércoles, ¿no?, en el estudio lo explique y sepamos. Siempre lo decimos... ¿Perdón?
Pensé que me decías que ya estábamos el próximo día en el estudio. Yo me vine arriba.
De momento va a estar Rocío Carrasco.
Ya me vine arriba.
Es bárbara nuestra Inés. De momento Rocío Carrasco, pero ya, bueno, esto... En fin.
Inés va a llegar antes Rocío Carrasco que nosotras.
Yo ya, hija, como ya se puede llegar a las 11, dije, vamos para el estudio ya.
No, de momento no, pero, ¿verdad, Couto? Estamos preparándolo para que cuando antes... se pueda venir. De momento tenemos que seguir así, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de Raquel Mosquera.
Pues hablando de los daños colaterales, a ver, mira, Raquel Mosquera, ya sabemos todos que está enferma, y eso no es culpa de Rocío Carrasco. Porque ella tiene una problema y lo tenía antes, después y durante.
Una enfermedad mental, ¿no?
Una enfermedad mental, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, todo esto la ha sobrepasado, ella se siente fatal y, por cierto, yo lo vi en directo, quien le da la puntilla a Raquel Mosquera es la amiguísima Alba Carrillo en Jazz Mediodía, que le tuvieron incluso que parar los pies, porque dice, esa peluquera de patacón, esa peluquera que antes de ir yo a peinarme en esa peluquería con la hortera, entonces está Raquel Mosquera, reacciona y dice que solo faltaba ya que se jugase con el pan de sus hijos. O sea,
claro, y además es que para gustos, colores, hijas, que eso no es juzgable, pues su estilo ni su... Cada uno tiene...
Claro, o sea, no tiene nada que ver.
Ni su forma de tal, es que eso no tiene nada que ver, claro que no.
Efectivamente, bueno, cerramos ese capítulo porque yo antes de que os vayáis, quiero que me comentéis... una parte de la portada de la revista Hola, que la protagoniza la hija de Jesulín y de María José Campanario, que es la primera vez que le vemos la cara a Julia, que hemos hablado de ella muchas veces, pero no le hemos visto la cara nunca, ¿no?
Mira, bueno, yo la había visto 1000 veces por Instagram, pero...
Sí, bueno, yo creo que es la nueva Rosalía, la Rosalía de ambiciones, ¿eh? No,
me hace gracia lo que dice, me llaman la Kardashian, pero yo no me lo creo. Pues no te lo creas, porque no eres la Kardashian. Vamos a ver. O sea, bueno, perdona, es que si hablamos de estilismos, yo me quedo sorprendidísima, ¿eh? Sorprendidísima. Sí, 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 sí.
Y mira, bueno, pero explícale a los oyentes por qué te quedas sorprendidísima, Inés, porque hay gente que
hombre,
no tiene
pues mira,
la revista Hola
más,
en este caso.
Para los más viejos, para los más viejos. ¿Os acordáis de la serie americana Los Monsters, de la actriz que era, bueno, fue Ivonne de Carlo, luego fue Caroline Jones? Bueno, pues a mí me recuerda a Caroline Jones. Es una melena negra, azabache hasta abajo, con un eyeliner que le llega a los parietales. Sí, 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 sí. Con unas uñas, bueno,
rosalianas, sí, sí, sí.
Sí, una mezcla entre Rosalía y Kim Kardashian de provincia, o sea.
Sí, yo, sí, como dice mi amigo Ángelo, es una mezcla
es
de.
Tremendo.
Es como una mezcla del tracatra de Rosalía y el toa toa de
Jesús. Madre mía.
Bueno, ahora que estáis ya así, vamos con el zasca y bueno, supongo que seguiréis dando duro. ¿A quién? En este caso.
Venga, Rosa.
Rosa, vamos.
Bueno, a ver, mira, yo voy a dar un zasca a unos estilismos que me sorprendieron mucho esta semana. Con esto también quiero decir que cada uno, por supuesto, es libre de vestir y de hacer con su vida lo que le da la gana y vestirse como quiera,
total.
Pero el zasca mío va al estilismo de Marta Fernández, que es la mujer de Jaime Martínez Bordiú, que tiene un estilismo como un poco, no sé cómo decirte.
¿Y el pelo
muy cardado. No se lo pierdan en el Ola, porque el estilismo es digno de ver. Y también a las hijas de Luis Gasset, que es el novio de Ágata Ruiz de la Prada, que quisieron hacer un guiño a la novia de su padre, se vistieron de Ágata y estaban también las pobres un poco, no sé, para mi gusto. Poco favorito.
Sí, para el mío también, ¿eh?
Déjalo.
Para el mío
hoy
también.
Ha sido un zasca en cadena. Ahora le toca a Inés.
Bueno, nada, el mío rapidito, mira, yo se lo voy a dar a Miguel Bosé, porque el otro día lo vi en la entrevista que le hizo Jordi Évole, me quedé boba, y luego porque, mira, dice unas perlas tremendas, pero mira, yo sobre todo, mira, ya, se puede ser negacionista, porque yo en muchas cosas también lo soy, pero hay una cosa, mira, tú ya cuando quieres negar determinadas cosas, si no tienes base científica, a mí después se convierten en comentarios de taberna, también te lo digo. Y bueno, vi un Miguel Bosé muy deteriorado, muy deteriorado.
Pero sigue teniendo su esencia, ¿no? A pesar del negacionismo, a pesar de que yo no comparto nada de lo que dice, ah, pues yo sí, yo todavía le sigo, fíjate, yo le veía...
Madre mía, que no
sí, no, es que no puedo evitarlo, Miguel Bosé, no lo puedo evitar, y eso que no estoy nada de acuerdo con él en esta última etapa.
Nada, pero es un cañón, fue un cañón y es... Tiene esencia.
Pues
sigue
yo
teniendo
el
esencia.
Cañón os lo regalo enterito. Y después decir que tenía problemas de voz desde hace muchísimo tiempo porque ha visitado varios especialistas y tal. Y otro abacanomillo. Ahora la culpa también es del otro. Vamos a ver, señores, asumamos también nuestros errores y asumamos
nada.
Nuestro peregrinaje por la vida. Por Dios.
Sí. Bueno, pues así de sesudas y de contundentes terminamos esta tertulia del corazón en la que, bueno, pues yo creo que hemos hablado de muchos personajes importantes, pero el próximo viernes tendremos más. Tengo que daros las gracias, como siempre, Rosa Portela por estar con nosotros, Inés Mejuto y viceversa,
Maite,
que es un placer siempre escucharos y charlar con vosotros sobre los corazones. Azules,
Maite,
de los famosos.
Muy especial para un perrito muy lindo que se llama Roque.
Sí, ¿verdad? Del que
yo,
tiro
y yo
cada
un beso
día.
Muy especial a mi ahijada Lía, que está hoy de cumpleaños, es cierto.
¡Felicidades, Lía! Vamos allá rápidamente, Couto.
La 1 mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenos.
Buenas tardes. Continúa la campaña electoral aquí en Madrid. Atención, porque Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar que bajará los impuestos de sucesiones y donaciones entre hermanos y también entre tíos y sobrinos en la comunidad. Paloma Cuevas, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En la actualidad, la Comunidad de Madrid bonifica el 99% este impuesto al cónyuge o pariente directo del fallecido, pero en el caso de los hermanos, tíos o sobrinos, la bonificación es mucho menor. Lo que quiere Isabel Díaz Ayuso es que esta bonificación entre hermanos se amplíe del 15% al 25%, entre tíos y sobrinos del 10 al 20%. Ayuso asegura que no quiere atacar a quienes llevan toda una vida trabajando.
Y creemos que este impuesto anacrónico, que no existe en otros muchos países de Europa, cada vez ha de ser más bonificado, porque además eso, sobre todo, lo que es un estímulo. Y hay que tener en cuenta que cuando este impuesto se empieza a cobrar, como está ocurriendo en casi todo el país, muchas familias, empezando por las más vulnerables, son las que no pueden heredar, porque no pueden pagar las plusvalías.
También la ministra Reyes Maroto ha asegurado que no tocará impuestos en Madrid en el día en que se ha anunciado en que podría ser la vicepresidenta de Ángel Gabilondo si llega a la comunidad. Lo que no implica, ha dicho Maroto, es que se hagan transformaciones en materia de impuestos. Palabras tras las que ha lanzado este dardo a Isabel Díaz Ayuso.
Fíjate, entre transferencias y flexibilización del déficit, el gobierno de España le ha dado a Ayuso más de 7.000 millones de euros. Más de 7.000 millones de euros. ¿Y sabéis cuánto han recibido nuestras empresas y nuestros autónomos? Cero euros, Ángel. Cero euros, compañeras y compañeros. Cero euros.
Ataque al que no ha tardado en contestar con contundencia, como van a escuchar el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
En toda la frase, desde el principio hasta el final, todo es mentira. No hay nada que sea verdad. Recibimos 3.400 millones de euros para luchar contra el COVID y de ellos, por tanto, aportando fondos propios de la Comunidad de Madrid, 184 millones fueron destinados a ayudas. Más de 35.000 autónomos se han beneficiado de esas ayudas.
Y mientras tanto, en Cataluña, Esquerra y Junts retoman las negociaciones tras una semana sin contacto y después de que Torrent haya asegurado esta mañana que su predisposición para llegar a un acuerdo es mayor a los de Puigdemont. Esmeralda Ruiz.
Buenas tardes. Desde ayer, Esquerra celebra ya una serie de asambleas territoriales con su militancia hasta el 21 de abril para explicarles el acuerdo alcanzado con la CUP y tratar el estado de las reuniones con Junts de cara a un nuevo intento de investidura de Pere Aragonès. Se retoman los contactos entre los socios. Lo cierto es que si los de Puigdemont dicen no tener prisa, en Esquerra se empiezan a desesperar. Roger Torrent en Radio 4. Esquerra Republicana está absolutamente predispuesta y si fuese por nosotros negociaríamos 24 horas al día, lo más rápido posible. Si puede ser que haya gobierno esta tarde, mejor que mañana. Prisa en Esquerra, pero no contemplan un acuerdo antes de las elecciones en Madrid a partir del 9 de mayo. Dicen a los de Junqueras les conviene esperar el resultado de las urnas para forzar de nuevo a Sánchez a retomar las vías de diálogo con el separatismo.
Gracias, Esmeralda. Y continuamos recabando los datos de la pandemia. Atención ahora Andalucía. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy malos datos los que reporta hoy Andalucía. Registra 2.477 casos. Es una cifra superior a los 1.899 de ayer y a los 2.249 de hace 7 días. Además, hay 19 fallecidos. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma vuelve a ascender por segundo día consecutivo. Se sitúa en 241 puntos, 51 más que hace 7 días. La Rioja, por su parte, lamenta este viernes 2 nuevos fallecidos en un día en el que han aumentado considerablemente los casos activos, pasando de 468 a 525. También Cantabria notifica 134 contagios nuevos y un fallecimiento. La incidencia acumulada sube hasta 185. Por último, Baleares diagnostica 89 nuevos contagios.
Gracias, Francisco. En Crónica de Tribunales, sepa también que la Audiencia Nacional ha pedido a Suiza que desbloquee las cuentas de Luis Bárcenas, de Francisco Correa o Pablo Crespo para hacer frente al pago de 58 millones de euros al que fueron condenados. Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha solicitado a las autoridades suizas el desbloqueo de las cuentas de Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pablo Crespo y Iván Yáñez, que poseen en el país, para hacer frente a las responsabilidades económicas a las que fueron condenados en el juicio por la primera época del caso Gürtel y que ascendían a más de 58 millones de euros. En el escrito se especifica que, sumadas las responsabilidades civiles, los comisos y las multas, las cantidades objeto de condena en el caso de Bárcenas ascienden a 36,2 millones Para Correa suman un total de 11,3. En el caso de Iván Yáñez ascienden a 6 millones y finalmente en el de Crespo a 5,1.
Gracias, Miguel Ángel. Un dato más porque la audiencia de Barcelona sepan también que acaba de condenar a penas de hasta 31 años de cárcel a 3 de los 4 acusados de la violación múltiple de una menor en Sabadell en febrero de 2019. Con este dato nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
El comandante reciclaje de aceite para hostelería patrocina Es Galicia.
Y en Es Galicia los viernes vamos a contarles a ustedes cosas, primero interesantes y segundo, que puedan hacerles la vida más grata durante el fin de semana, sobre todo. Y para ello contamos, como siempre, con doña Reyes Ley. Reyes, buenos días.
Buenos días, Ignacio, ¿qué tal?
Oye, ¿tú sabías que un litro de aceite de cocina es capaz de contaminar 1.000 litros de agua?
Pero yo lo sabía no porque sea yo muy lista, sino porque tengo en común un amigo contigo que nos lo ha contado ya hace tiempo y nos ha concienciado hace tiempo.
Y además, de verdad, y sigue tratando de concienciar a todo el mundo. Don Fidel Castro, de Reciclados el Comandante, buenos días.
Buenos días, don Ignacio. Buenos días, Reyes.
Bueno, déjame que termine diciendo el apellido. Fidel Castro Fraga. Que esto alivia mucho, ¿verdad, Reyes?
Sí, pero lo de Fidel Castro explica lo del comandante.
Está clarísimo. Sentido del humor, que se llama. O retranca gallega también. Por cierto, Fidel, ¿cómo te dio por meterte en esto de reciclar los aceites de restaurantes, fábricas de conservas y cosas de esas?
Bueno, tiene una explicación muy sencilla. Nosotros nos dedicamos desde hace 20 años a vender productos de limpieza para hostelería. Y entonces, como la competencia es tan feroz, entregábamos muestras a los clientes para que probaran los productos y se probaba, quedaban allí de aquella manera, ibas a preguntar, a uno lo probé. Y no sé, de casualidad me enteré del tema del reciclaje de aceite y dije, oye, pues mira, es una buena forma de premiarlos con los productos y ver qué es el negocio este del aceite, que no es un negocio que dé mucho dinero, pero nos viene muy bien pues para promocionar los productos de limpieza y así sí que los prueban y nos compran después a continuación de probadores.
Oye, ¿cuántos restaurantes estás controlando ahora mismo en Galicia?
Bueno, pues ahora mismo estamos sobre unos 3.000 restaurantes.
¡Josús!
En toda la comunidad. Bueno, hemos tenido un año horribilis.
Bueno, ya, claro.
Porque han cerrado todos los restaurantes, pero aún así hemos hecho una recogida bastante importante en el año, porque siguen funcionando las comidas a domicilio y sigue sobre todo las hamburgueserías y sitios de bocadillos, que se utiliza bastante la fritura. Y las empresas de alimentación pues no han sufrido tanto el debacle como en otros negocios, ¿no? Porque se sigue vendiendo. Pues, por ejemplo, tenemos unos grandes clientes allí en Cinzo de Línea que hacen muchas patatas fritas, no sé si ya sabes.
Sí, claro.
Hay allí dos o tres fábricas importantes de patatas fritas que son buenos proveedores y durante todo el año han trabajado muy bien.
De todas maneras, nunca en los hogares se ha tenido en cuenta el problema que uno causa echando el aceite, no para reciclar, sino por lo que se hace casi siempre, echarlo o por la taza del váter o por el fregadero.
Bueno, pues ahí no te voy a dar mucho la razón, mi querido amigo Ignacio.
A ver, cuenta.
Porque se han colocado muchos contenedores urbanos.
Ajá.
Y nosotros estamos muy sorprendidos de la concienciación que tiene la ama de casa.
¡Qué bien!
Mucho, pero con años luz de diferencia con los políticos.
Pero eso no es mucho decir, ¿eh?
No es mucho decir. Yo te puedo contar como anécdota que en la anterior empresa que tenía con otra persona teníamos colocados 100 contenedores en la ciudad de Pontevedra y por capricho de las autoridades políticas se retiraron, en una población que está muy interesada en el tema de la contaminación. Sin embargo, pues 100 contenedores que se llenaban muy a menudo, que estaban al servicio de las amas de casa de Pontevedra, se retiraron.
Bueno, pero los habrán sustituido por otros, ¿no?
No, en absoluto.
Me lo temía.
En absoluto, sí.
Reyes, qué fácil es vender que uno es ecologista y luego cuando llega la hora de la verdad, que además no les cuesta nada, mira cómo
no les cuesta nada, eso es lo más importante, claro. Porque la mayoría de los residuos que tienen que sacar las ciudades tienen que pagarlos. O sea, tú vas a recoger la basura, pues tienes que contratar a una empresa de basura y es un coste muy importante en los ayuntamientos.
Cierto, cierto.
Nosotros que estuvimos ofreciendo los contenedores, y bueno, nos echaron casi que la bronca porque colocábamos demasiados. Y entonces, y eso colocábamos en el rural y colocábamos en todos sitios para facilitar, porque yo entiendo que una persona con una botella de un litro de aceite usado no lo puedes hacer pasear por toda la ciudad y que lo lleve a un punto limpio, ¿no?
Claro. Reyes, que eso es más fácil hacer eso que no echar a Ence, ¿verdad?
Sí, claro, al final esto es un tema de pura política.
Yo no quería politizar la entrevista,
sí, yo sí.
Pero no me muerdo la lengua tampoco. Yo
pero
no,
Ignacio está calentito hoy.
Sí, bueno, vale, pues. Pues te la puse a huevo, perdonando la expresión.
Desde luego.
Sí, no, y incluso Reyes saben que hemos hecho gestiones en otros ayuntamientos y la burocracia sí. Es terrorífica, o sea. Una cosa que propones a poner gratis, pues puede llevar un año y medio a que digan que sí o que ni contesten. O sea que...
Sí, es que a veces vale la pena cobrar porque facilita las cosas, porque la administración no está preparada para que le regalen nada. La administración está preparada para recaudar y pagar, pero no para aceptar donaciones, por alguna manera. Y eso es uno de los problemas que está habiendo con este tema, que al final les pesa más. El cumplir con la normativa, aunque sea extraña y surrealista, que el hecho de ser responsables ecológicamente y dar servicio.
Ya está clarísimo. Oye, Fidel, por cierto, cuando tú retiras el aceite de instalaciones industriales o de restaurantes, por ejemplo, y tú dejas, puedes pagar ese aceite que la gente habitualmente antes tenía que pagar, ahora a lo mejor le pagan algo, pero poco. Y tú pagas con tus productos, pero también con tus servicios, ¿no? Es decir, eres capaz de llevar el mantenimiento necesario en alguna de esas instalaciones.
Sí, nosotros tenemos una cantidad estipulada, le dejamos un bidón de aproximadamente 50 litros. Uh-huh. Y por ese bidón le damos un vale de 25 euros que ellos van acumulando y pueden utilizarlo pues para hacer una limpieza de campanas o de cocina que se debe hacer una vez al año para evitar, sobre todo, que se produzca un incendio en la campana o cualquier cosa. Uh-huh. O les hacemos el tema de las plagas o les damos servicios que a ellos les cuestan dinero y ven bien recompensado el reciclar el aceite. Aparte de eso, lógicamente, lo que más premiamos es darle un lote de productos de limpieza que valoramos en 30 y pico euros. Uh-huh. Sobre todo para que los vayan conociendo e intentar que sean también potenciales clientes de nuestra marca de productos de limpieza.
¿Cómo se llama la marca?
Y eso nos está dando mucho éxito porque, como tú bien dices, antiguamente pues o les cobraban o no les daban nada. De claro. Ahí conseguimos hacer de forma fulgurante esa cantidad de clientes.
Oye, ¿y lo estáis haciendo solo en Galicia o ya también habéis estirado?
Sí, estamos ahí en Asturias poniendo la pica en Flandes, pero llevamos un poquito tiempo y también la pandemia nos ha pues eso, nos ha hecho retroceder, atenderlo de cerca bien y no por mucho ampliar se va a mejorar.
Oye,
pero vemos la luz al final del túnel, ¿no? Sí. Yo creo que todos.
Oye, ¿qué volumen, por ejemplo, en un año normal de los que no sean COVID, qué volumen de litros manejáis?
Pues estábamos muy cercanos al millón de litros de aceite.
¡Qué barbaridad!
Sí, que eso teniendo en cuenta lo que contamina un litro, pues...
Son mil millones de litros de agua.
Tú que sabes de números.
Pero de agua dulce, cuidado, que es que sí, mucha sí. Gente...
No, bueno, aparte, vamos a ver, el aceite que se tira por la alcantarilla empieza haciendo daño ya en las mismas tuberías.
Claro.
Pero continúa llegando a las alcantarillas creando un foco de donde se generan roedores, uh-huh. etcétera. Y después acaban las depuradoras municipales. Que también no les viene nada bien tener que depurar ese aceite. Por claro. Eso la importancia de que se recicle desde el punto donde se genera, ¿no?
Sí.
Para evitar toda esta cadena de problemas que genera el aceite al tirarlo por la alcantarilla.
Oye, ¿y en la industria agroalimentaria estáis también presentes?
Sí, sí, por supuesto. En lo que son conserveras, lo que te decía antes, las empresas de patatas fritas...
Sí.
Y allí donde hagan grandes frituras, donde se generan precocinados, como Pescanova o sitios así, pues nos encargamos nosotros de hacer esa recogida.
No está nada mal.
Y ahí generan pues, bastante más cantidad, claro.
Oye, ¿cuánta gente hacéis esto?
Pues ahora mismo estamos 12 personas en plantilla, con 6 furgonetas en la calle.
Sí.
Y después tenemos el departamento comercial, la gente que va a hacer la limpieza de campanas, la administración. Pues sí, un residuo que al final da puestos de trabajo.
Hombre, claro. Y por cierto, ¿y después qué se hace con ese aceite?
Pues ese aceite ahora se está destinando en un 99% a la fabricación de biodiesel.
Ah.
por otro tema que sería de muy largo de explicar, no sabemos por qué, Portugal es el gran comprador de nuestro residuo de aceite vegetal.
Porque estarán produciendo.
Seguramente habrá unas políticas de que premiarán el hecho de utilizarlo para biodiesel, pero todos los que nos dedicamos a estos estamos en una gran mayoría enviándolo para ahí. Hay casos aquí en Galicia que se han montado plantas de biodiesel, fíjate la barbaridad, y no se han llegado a inaugurar.
¿Y eso?
Eso daría para otro programa, mi querido Ignacio.
Jesús, es que montar una planta de biodiesel no es...
Cuesta muchos millones de euros.
Por eso lo digo.
Pero eso, si quieres un día alguna cerveza...
Ay, sí, eso me lo vas a contar, vamos, hombre.
Una cerveza y con ajo negro.
Eso me lo vas a contar. Eso se llama periodismo de investigación, pero no, yo no tengo que investigar nada, vaya.
Además, yo te voy a decir que tampoco me parece mal que divulgues la fuente.
No, ningún problema, porque eso me parece una auténtica barbaridad.
No, pero si está ahí muy cerquita, ahí en la planta de Teixeiro, en Curtis, hay una planta de biodiesel que no se llegó a inaugurar, o sea, se montó y... Porque claro, si llegas ahí y después no tienes a quién venderlo, no te porque necesita una subvención, porque si hay el normal, pues la gente no va a pagar el biodiesel, ¿no?
Claro.
Porque como ya está barato, ¿no?
Sí, sí.
Como para meterle 20 céntimos más a los tratamientos que necesita, pero hay que mirarlo desde el otro punto de vista que hablamos, de la ecología y de que después que tengan los ríos truchas, que bueno, no nos acordamos por qué es.
Claro. Luego no tenemos ni lamprea, ni salmón, ni trucha, ni nada.
Efectivamente. ¿Y qué habrá sido? Dicen, ¿y qué habrá sido?
Pues te lo cuenta el señor Piñeiro, que de eso sabe un montón.
Sí, efectivamente. es cierto. No, nosotros ahí, sabe Reyes que... Ella nos ayudó en la otra empresa, que estuvimos intentando hacer unas campañas de concienciación en los colegios, porque ese aceite, al llegar al río, pues genera una película,
claro,
que no facilita
la oxigenación del
entre la luz, claro, y la oxigenación del agua y tal, y al final pues los pececillos se mueren, y eran bastante fáciles de explicar, pero incluso a veces esas cosas dan mucho trabajo. Y hay pocos apoyos, quiero decir, que lo que decía antes Reyes, mucha burocracia para todo en este país. No, en Galicia,
sí,
en general.
Y poca fe a veces por algún responsable, que también hemos oído alguna frase tremenda, ¿verdad?
Sí, es verdad. Pero no, hoy de la
dosis política... Hoy hablamos de reciclados el comandante, y además le agradecemos a Fidel Castro que nos haya acompañado, como siempre es un placer charlar con él.
No, el placer es mío, me lo paso muy bien con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Fidel, buen fin de semana.
Cuidado.
Hasta luego, gracias, chao.
Hasta luego.
Chao. Oye, pues Reyes, hablando de industria agroalimentaria, tenemos hoy una fábrica de conservas, pero unas conservas un tanto especiales, aunque llevan ya una temporadita en el mercado, pero se han especializado en productos que se venden en las tiendas gourmet, en restaurantes y demás, y encima están vendiendo fuera de Galicia, pues mira, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, Bulgaria, en fin, una cosa bien. Estoy hablando de unas conservas que se llaman conservas de Cambados, y nos acompaña alguien que allí pinta mucho, que es María Núñez. María, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, vamos a ver, que cuéntanos, ¿qué tiene de especial conservas de Cambados?
Bueno, pues lo que tiene de especial, realmente secreto, no hay mucho, porque...
Bueno, claro, sí, tener buen producto y hacerlo muy bien,
es
ya.
Tener eso, buena materia prima y, bueno, es una empresa pequeña, familiar, que, bueno, ya llevamos unos cuantos años, desde 1985, y nada, pues nos dedicamos eso a las conservas de pescados y mariscos de las rías, aunque, bueno, tenemos alguna sección por el medio... como es la lamprea del Miño, el salmón.
A ver, un momentito, un momentito.
Sí, hay alguna cosilla
conserva
especial.
De lamprea.
Sí.
Ay,
sí,
eso no lo he probado yo en mi vida. Eso tengo pues que sí, probarlo yo. Eso tengo que probarlo yo. Porque pues además, nada, porque además yo que me hice el bachillerato en Tui, lo de la lamprea, vamos, lo llevo en la sangre. Eso y las angulas.
Hombre, claro.
Eso y las angulas.
Pues las angulas también las fabricamos. O sea que, bueno, nosotros todo lo que vemos interesante y podamos meter en lata, pues ahí estamos en ello, y cada año intentamos sacar alguna cosilla nueva. No todos los años nos da tiempo a poder hacer algo, porque bueno, tiene que ser algo que realmente nos convenza y que bueno, lo probamos un poquito entre todos y hacemos así una cata, como si estuviéramos en casa, y bueno, que yo creo que al final es
es lo que vale, ¿no? El paladar de todos. Y
como digo, otro, se sabe bien, metémoslo en una lata.
Pues sí.
Oye, Reyes, al hilo de las angulas, sí. ¿Conoces aquella anécdota histórica, ¿no? De un personaje que un día en una cena, él y su señora llegan y les ponen angulas y la señora dice, por favor, retírenme esto. ¿Cómo es posible que no le hayan quitado los ojos a este pescado? Esto es histórico, ¿eh?
Pues
esto es histórico.
Serían caras, o carísimas.
No, entonces serían gulas. Entonces serían gulas, no angulas.
Por eso, Si no tienen ojos, malo, ¿eh? Eso es lo que hay que mirar bien, que tengan ojos.
Oye, estoy viendo vuestra página web, que por cierto, les recomiendo a nuestros oyentes, porque, bueno, aquí podéis encontrar de todo lo que hacen ellos, naturalmente. Y hacéis vuestras propias recetas.
Pues sí, a ver, eso, como te comentaba en un principio, eso, como somos eso, una empresa pequeñita, familiar, pues hay dos personas que son las encargadas de las salsas, desde siempre, y bueno, pues las recetas, eso, se elaboran, nosotros nos ocupamos desde la compra de la materia prima hasta las salsas, el empaque, la limpieza, la cocción, todo. Y bueno, y sí que hay algún producto que, bueno, quitando los clásicos, que son los top ventas, por así decirlo, ¿no? Los mejillones, las chouguiñas, la zamburiña y, bueno, demás, berberechos y demás. Después, eso, intentamos hacer alguna cosilla un poquito más especial, como la lamprea, el manjar de hígado de rata y pato. Bueno, nos salíamos a veces con un poquito con chefs de la zona y bueno, lo que nos escapamos un poco es del típico, pues eso, paté de sardina, paté de atún, que eso al final se puede encontrar en cualquier lineal de supermercado.
Está claro.
Y sí.
Oye, María, ¿te acuerdas, porque te acordarás, cuando íbamos a la playa y cogías los berberechos y te los comías allí en crudo, y mira ahora una lata de berberechos como se ha puesto.
Y ni se valoraba, y mira ahora.
Y mira ahora, la pagan más cara que los mejillones.
Mucho más. Claro que sí, sí. Y antes incluso estaban como, bueno, por precio, ¿eh?
Ya.
Así de precios, por debajo de las almejas. Sí, pero sí. Es que ahora el berberecho está igual o más que las almejas. O sea, también es cierto que tiene un sabor a mar que, bueno, que es espectacular. Entonces,
totalmente.
En lata no pierde absolutamente nada de todo ese sabor y esa peculiaridad que tiene. Entonces, bueno, pues sí que es un... Ese sí que es un top ventas realmente. La última campaña, nosotros aparte estamos certificados con el berberecho de Noya. Y bueno, claro, el cliente que tenemos es fiel desde toda la vida y lo quiere y ya casi te lo encarga ya antes de tenerlo. Y la última campaña fue muy escasa, hubo muy poquita materia prima.
Sí.
Y bueno, ojalá que más que tuviésemos, porque ahora mismo nos lo piden y no podemos venderlo porque no lo hay. Y hay gente que lo entiende, pero hay otra gente que, oye, no, y como que de plastilina, pues no se puede hacer. Esto es lo que da el mar. El mar... Eso, trabajamos por campaña siempre, que es cuando tiene su punto óptimo de fabricación cada producto, y cuando hay, y cuando no hay, preferimos no buscar en otros lados, o sea, para que no pierda ni pizca de calidad nuestras fabricaciones.
Reyes, ¿te acuerdas cuando hacíamos alguna campaña que otra para que algunos cocineros prepararan solo a base de conservas menús?
Sí. Sí, sí, y además es que cada vez es más habitual el ir a un restaurante e incluso en la carta tener aportaciones al plato en modo de conserva, porque son conscientes de la alta calidad del producto y de la especialidad de encontrar eso en un momento en el que no hay temporada, como bien dice ella, ¿no? Entonces, de hecho, estaba viendo ahora, fíjate, los packs de regalo que tenéis, que son estupendos y que además incluso los maridáis luego con producto gallego, como pueden ser pues los licores o las propias panecillos de las maduchas, ¿no?
Sí, que está muy bien. Son los de la Veiga. Y bueno, a ver, siempre intentamos adaptarnos un poquito en cuanto a temas de lotes de regalo, pues a lo que nos pide el cliente final y adaptarnos un poquito al presupuesto que tenga cada cliente, porque no porque sea más económico va a ser un lote peor, eso se adapta y bueno,
claro, pues depende del producto, angulas, porque como bien dices, claro el berberecho tiene un precio, claro. Pero hay unos mejillones exquisitos,
claro,
con otro
unas
zamburiñas,
claro. Lo que sea, claro, y que no vas a fallar nunca. Y lo que es en Navidades y en fechas especiales, pues como Día del Padre, Día de la Madre y todas estas cosas, pues sí que se está tirando mucho de este tipo de lotes, porque bueno, sabes que nunca fallas, o sea, nunca va a quedar ahí en una esquinita el regalo ahí parado, eso se come, y si no es en un momento, es en el otro.
Pero bueno, sí. Y lo que hablabais antes, de que me parece súper interesante, porque tanto nosotros como yo me imagino que el resto de los conserveros luchamos un montón con el tema de los chefs, ¿no? Que intentar meter una conserva de alta calidad en las cartas de esos restaurantes o de esos gastrobares, que los hay buenísimos, o sea, tanto aquí en Galicia, en España y fuera, vamos. Y ahora sí, o sea, está súper en auge. Y como que algunos de ellos tardaron un poco en darse cuenta de ese potencial que había, pero ahora realmente sí que, no todos ellos, pero ahora sí que realmente están muy en auge y bueno, pues hay que aprovechar el tirón, ¿no? Pero bueno, es algo que sí que llevamos luchando desde hace tiempo, y no meter una conserva cualquiera, pero hay muy buenas conservas en Galicia y yo creo que es súper importante que estemos ahí y llegar a un restaurante y vernos en las cartas como entrantes o como o en medio de un plato, ¿no? Cocinado y demás, pues vamos, te enorgullece muchísimo.
Oye, hay una cosa que me llama particularmente la atención y que a Reyes le encanta, además, para eso se dedica a la comunicación, y es que el packaging es precioso. Es decir, mantenéis desde los colores hasta el diseño una especie de mezcla de modernidad y clasicismo que me encanta.
Pues gracias.
No sé quién os lo ha hecho, pero está muy bien.
Pues mira.
No me digas que lo habéis hecho vosotros también.
Nos preguntan mucha gente, pues eso, pues oye, ¿quién os lleva el marketing? ¿Quién os lleva tal? Pues somos la empresa familiar hasta para eso.
¡Hala!
Sí, sí, a ver, no os puede echar eso, más galones encima ni nada, pero esto fue idea del fundador de la empresa, que es José Luis Alfonso, y bueno, tuvo la gran idea de meter las latas en mallas, en redes,
claro,
porque esto va muy relacionado pues con el tema del mar, o sea, una cosa tan simple, pero que a nadie se le había ocurrido hasta el momento, y llevamos muchos años. Es cierto que los colores sí que fueron evolucionando, en un principio pues eran casi todos de color blanquecino, o sea, blanco o beige, y después, bueno, cada uno de ellos tiene su historia, o sea, no el verde es verde porque sí, no, el verde lo ponemos en los productos que van en aceite de oliva, el granate, los productos que van en salsa, bueno, el marino, al natural, todo tiene su historia. Pero bueno, todo fue sacado de aquí, de darle vueltas, de ir cambiando, pero bueno, lo que es el fondo de la presentación siempre fue la misma, que fue la que tuvo la gran suerte y la gran idea que tuvo eso, José Luis.
Enhorabuena, porque está muy muy desarrollado, muy pensado, y se nota mucho que el proyecto era muy redondo, o sea, que conocéis muy bien lo que hacéis y que lo queréis contar y lo contáis muy bien. De hecho, yo tengo conservas vuestras y me he dado cuenta al ver el packaging, digo, yo tengo conservas de estas en mi casa. Y
es que hay veces que nos llaman, claro, y nos dicen, oye, soy los de la red, ¿no? Y yo, bueno, sí, somos los de la red. Y bueno, lo que sí que da rabia, así como gusta y te sientes súper orgulloso de ver las conservas pues en restaurantes y en sitios, lo que hablábamos antes, lo que da rabia es que, bueno, que con la cantidad de cosas que existen en el mundo para poder hacer novedosas y demás, que sí que ahora sí que ves mallas, pero bueno, los de las redes, como nos llaman, fuimos nosotros los pioneros y bueno, hay veces que te da rabia porque meten un producto completamente diferente al que nosotros metemos y al final pues que te lleguen a poder confundir por eso, bueno, no gusta porque te lo estás trabajando todo el día y bueno, y todos aquí juntos, ¿no? Como una piña, pero bueno, al final la gente sabe lo que hay y bueno, que es lo importante, y te busca y busca conservas de candados y ya está.
Pues María Núñez, de ventas, responsable de ventas de conservas de candados, ha sido un placer, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir vendiendo por todo el mundo, que seguro que os lo pagan muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer, cuando queráis.
Un beso muy grande, María, buen fin de semana.
Un besiño, igualmente, gracias.
Reyes, se nos acaba el tiempo, pero tengo suficiente para desearte un buen fin de semana a ti también y mandarte un beso muy grande.
Pues igualmente, Ignacio, buen fin de semana.
Hasta luego. Y ustedes no se vayan, que todavía tenemos que volver a Madrid para que les cuenten desde allí lo que está pasando en España. Y acto seguido, inmediatamente después, Sandra Fares les dirá lo que ha encontrado rebuscando entre las últimas noticias gallegas. ¡Buen fin de semana y sean felices!
El comandante Reciclaje de Aceite para Hostelería ha patrocinado Es Galicia.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Señores, buenas tardes. Madrid anuncia que podría tener que cerrar los centros de vacunación masiva si continúa el desabastecimiento de dosis. Jesús Sánchez.
La escasa llegada de vacunas pone ante las cuerdas el mantenimiento de centros como el Cendal y el Within Center. La falta de dosis es palpable. De hecho, la comunidad no tiene información de otras vacunas disponibles más allá de las 157.000 de Pfizer.
Y el asunto es que con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva. Sin vacunas es imposible inmunizar a la población.
El viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, también ha explicado que a partir de esta próxima semana habrá un nuevo sistema de citación en el que los usuarios podrán llamar también a su centro de salud para pedir cita.
Nos preguntamos hasta ahora cómo está la incidencia del COVID en nuestro país y qué datos y notificaciones han hecho esta mañana las autonomías. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Malas cifras hoy en toda España con subida generalizada en los casos de COVID. Hoy Andalucía supera 2.477 positivos. Es una cifra superior a la de ayer y a la de hace 7 días. Además hay 19 fallecidos y la incidencia acumulada sube hasta 241 casos por cada 100.000 habitantes. 51 puntos más que hace una semana. Cataluña, por su parte, supera los 2.035 casos y 5 fallecidos. Malos datos que han llevado la Generalidad a prolongar el confinamiento comarcal hasta el próximo 26 de abril. También el resto de comunidades tienen malos datos. La cuarta ola tiene a Castilla y León en jaque. Suben de nuevo los casos por encima de 400 este viernes. Navarra también roza los 200. Galicia sube hasta 229 y La Rioja lamenta este viernes 2 nuevos fallecidos.
Esta es la última hora en la campaña por las elecciones madrileñas. La ministra de Industria, Reyes Maroto, sería la vicepresidenta de Economía de Ángel Gabilondo, el candidato del Partido Socialista, si ganasen los socialistas las elecciones para el próximo 4 de mayo.
Para este Madrid que soñamos, y os lo digo muy claro, hay que echar a Ayuso de la Puerta del Sol para que los madrileños y las madrileñas tienen en su mano votar, votar y acabar con un gobierno individualista. Con un gobierno autoritario que durante los últimos 26 años ha abandonado a los madrileños a su suerte, privatizando los servicios públicos, maltratando a los trabajadores públicos, recortando las becas, las ayudas a la dependencia.
Reacciones. Bueno, en sus compañeros de partido no da la impresión de que despierte pasiones este fichaje. El presidente extremeño es el socialista Guillermo Fernández Vara.
La verdad que yo... Madrid está muy lejos, ¿sabes? Nosotros tenemos aquí nuestros problemas y nuestras preocupaciones y yo lo digo de verdad, no lo digo con indiferencia, ¿eh? Para nada, yo no soy indiferente a nada de lo que pase en mi país, ¿no? Pero me preocupan mucho las cosas que tenemos entre manos, las que tenemos aquí, y de eso de lo que me ocupa y me preocupa.
Y además llamativa la declaración esta mañana de Ángel Gabilondo en una entrevista en La Razón. Llamativo después de que, haber criticado sistemáticamente la política de Ayuso de tener la hostelería abierta, diga que ahora él, dice, le hubiera hecho lo mismo.
Yo no hubiera cerrado los bares, ya lo digo, ni la hostelería. No digo en un periodo determinado, cuando la crisis súper alta, pero como política general, yo no.
Más cosas. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que va a bajar los impuestos de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Y al carro de las bajadas de impuestos o la práctica eliminación de los mismos se suma Castilla y León, que este mes también elimina sucesiones y donaciones para hijos, padres y cónyuges. Es radio en Castilla y León. Tamara Hernández.
Un compromiso del gobierno autonómico que al año va a beneficiar hasta 15.000 contribuyentes y va a suponer un ahorro de 35 millones de euros. El presidente de la Junta de Castilla y León prevé que esta iniciativa, tras quedar suspendido por la entrada en vigor del estado de alarma, se debata en las Cortes el próximo 28 de abril para su aprobación.
Estamos hablando de que esto es lo que necesitan las personas de nuestra tierra, las personas mayores, las personas jóvenes, quienes quieren asentarse en el mundo rural.
Prestamos atención también al deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya un fin de semana con muchas citas en fútbol. La jornada en Primera División se disputa íntegramente el domingo porque el sábado es la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Athletic de Bilbao. Acaba de decir Joan Laporta que la renovación de Leo Messi progresa adecuadamente. Pero es que hay tenis, Máster de Monte Carlo, hoy vuelve a jugar Rafa Nadal ante Rublev en busca de las semifinales y hay doble cita con el motor. Gran premio de Fórmula 1 en Italia. Carlos Sainz ha sido sexto y Alonso séptimo en los libres de esta mañana. mañana y hay Gran Premio de Europa de Motociclismo en Portugal con el regreso de Marc Márquez tras 9 meses ausente.
Y 35:25 para las 2, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y ya estamos de vuelta en Galicia en este viernes 16 de abril. Les informaremos sobre lo que sucede en nuestra comunidad. Escucharemos hoy el comentario de opinión de Benito Iglesias desde Orense. Como siempre, les contaremos los datos, los números, lo que sucede con esta pandemia en Galicia. Y como siempre, también les ofreceremos la información meteorológica y es deportes con César Otero. Comenzamos. Y abrimos informativo hablando del Xacobeo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido hoy el compromiso de las cerca de 30 empresas que hasta el momento patrocinan el Xacobeo 21-22 e instó al Gobierno central a extender hasta el año 23 los incentivos fiscales de mecenazgo, además de la realización de inversiones para esta celebración. Durante la presentación, el responsable del Ejecutivo gallego se centró en la oportunidad que representa este evento como palanca de reactivación económica y social, con la marca Galicia. En esta línea destacó la rehabilitación de la Catedral de Santiago, la reformulación del plan estratégico del Xacobeo en base a dos aspectos, uno orientado a adecuar el evento a las necesidades de la pandemia y otro dirigido a la segunda parte del Año Santo que comenzará en el último trimestre de este presente año y que abarcará todo el año 2022. También recordó que solo para este año la Xunta invertirá 85,5 millones para programar actividades de forma segura y para promoción, así como para preparar las infraestructuras y los paisajes del camino. Escuchamos las palabras del presidente.
Este Xacobeo nunca se rendiu. A pesar de todas as vicisitudes, sigue nos últimos 1000 anos imperturbable a calquera decisión humana, política, educativa, cultural. Sigue e seguirá como un fenómeno de concordia, como un fenómeno de confluencia no importante, como un fenómeno de confluencia de culturas que desemboca no mesmo lugar. Desemboca en Galicia. E dende Galicia se proxecta para todo o mundo.
Y en página COVID les recordamos que Galicia arranca este primer fin de semana con la posibilidad de cenas en restaurantes tras meses de duras restricciones. El toque de queda se ha prolongado hasta las 23 horas para adaptarse al horario de verano y facilitar así el servicio de cenas, aunque es obligatorio regresar a los domicilios particulares antes del final de la hora máxima para la movilidad. Acabamos de conocer una noticia de última hora y es que Cualedro en Orense, este municipio se suma desde el próximo lunes a los ayuntamientos cerrados con restricciones máximas. Carral, La Illa de Arousa y Monterrey mejoran su situación y empeoran, por otra parte, Cambre, Aspontes, Cambados, Catoira y Cangas. Como decíamos, el ayuntamiento de Cualedro se sumará a partir del lunes 19 al grupo de municipios con restricciones máximas, en el que permanecerán también Ogrove, A Pobra do Caramiñal y Carballeda de Valdeorras. Así, estos cuatro municipios seguirán con el cierre perimetral y la hostelería solo podrá abrir con servicio a domicilio y para llevar. Así lo ha decidido el subcomité clínico en la reunión de este viernes, en la que se han analizado los últimos datos de la evolución de la pandemia por el COVID y que ha llevado también a la revisión de los niveles para el resto de municipios gallegos. Al margen de este grupo, se ha determinado el nivel alto de restricciones para 9 ayuntamientos: Cortegada, Obarco, Padrenda, Rubiá, Lobeira, Barreiros, Boimorto, Boiro y Cambre. Estos municipios tendrán que tener los interiores de la hostelería cerrados. En el nivel medio se sitúan Oirixo, A Pobra do Brullón, Meira, Trabada, Ribeira, Carral, Muxía, Aspontes, Ortigueira, Cambados, Catoira, Cangas, Marín, Meis, Gondomar, Vilanova, Vilaboa, Soitomaior, Sanxenxo, Ribadumia, Meaño, As Neves, Ailla y Vilagarcía. En este grupo la hostelería puede abrir en terraza al 50% de su capacidad y en el interior al 30%. Y el resto están con las restricciones vigentes que están fijadas en el nivel medio-bajo. Principalmente afecta a los aforos de la hostelería, es decir, 50% en el interior y 75% en las terrazas. Y les comentamos una cuestión en plano político. Sepan que el secretario general del PP de Gama, Miguel Tellado, ha asegurado en esta jornada que el partido está a disposición del Partido Popular de Madrid para participar en los actos que consideren durante la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. Además, Tellado ha manifestado todo el respaldo de los populares gallegos hacia la candidata Isabel Díaz Ayuso, a la que ha animado a ir hacia la mayoría absoluta. Creemos que va en buena dirección. El resultado del Partido Popular en Madrid va a ser un gran resultado. Esto es lo que ha augurado Tellado. Así ha respondido al ser preguntado en rueda de prensa habitual de los viernes sobre si el PP de Gá y su presidente Feijóo prevén participar en la campaña madrileña. Así ha confirmado que siempre están a disposición del partido para formar parte de los actos electorales que se desarrollen en otros territorios. Y ahora sí, les informamos sobre los datos, los números de esta pandemia en Galicia. Como siempre, se lo contamos en nuestra web también, es radio.fm/Galicia. Mantenemos la tendencia ascendente en los casos activos de COVID-19 por octava jornada consecutiva, mientras los nuevos contagios se disparan a los 229, tras superar la barrera de los 200 el pasado sábado. Por su parte, los pacientes con este virus hospitalizados han aumentado un 13, hasta situarse en los 195. En nuestras UCI aún permanecen 26 pacientes con este virus. Y encaramos este nuevo alivio en las restricciones con un aumento, como decíamos, por octava jornada consecutiva de los casos activos y nos situamos en los 2.523, con Vigo, por cierto, a la cabeza. Y la pandemia ha dejado hasta la fecha en Galicia 2.371 personas fallecidas diagnosticadas con COVID-19. Y hablamos de empresas. Les contamos que Galicia registra en el segundo trimestre del año uno de los menores repuntes de la confianza empresarial por comunidades autónomas, del 2,4% respecto al primero, frente al incremento del 5% de la media, según los datos que ha publicado en esta jornada el Instituto Nacional de Estadística. En relación con el mismo trimestre del año pasado, cuando la pandemia del COVID golpeaba con mayor intensidad, la confianza empresarial crecía un 13,6% en nuestra comunidad. Más cosas. La Consejería de Medio Ambiente acaba de licitar el servicio para el seguimiento de poblaciones piscícolas en tramos fluviales seleccionados en toda Galicia por un importe de casi 200.000 euros. Según consta en la memoria justificativa, los trabajos a desarrollar se extenderán desde el 30 de octubre del próximo año y su coste se va a cofinanciar en un 75% con los fondos FEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Y otras cuestiones. Les contamos que la séptima entrega del especial Historias de Ida e Volta, un proyecto web realizado por el Consejo de la Cultura Galega en colaboración con la Secretaría Xeral da Emigración, centra su contenido en el legado educativo de la emigración gallega. Titulado Escolas de Emigración, este especial está enfocado en dar a conocer el papel que desempeñó la emigración en el ámbito educativo y la contribución de ese colectivo en la configuración de la primera red escolar gallega. Y la aceleradora Business Factory Auto, que actualmente tiene en marcha su quinta edición, ha supuesto hasta el momento la creación de 53 nuevas empresas, startups, que han generado 450 empleos en Galicia y han facturado 80 millones de euros. Según ha informado la BFA, en el marco de esta iniciativa, la Business Factory Auto, se ha generado talento e innovación en Galicia, sobre todo en el ámbito 4.0, lo que incluye sensórica, cobótica, impresión 3D, visión artificial y el Internet de las Cosas, entre otras cuestiones. Además, el 7% de las empresas participantes, a pesar de su carácter incipiente, ya exportan sus productos o sus servicios a otros países. (Risa) Y es el momento ahora de escuchar, como cada viernes, con mucha atención, el comentario de opinión de Benito Iglesias desde Orense.
Muy buenas y un saludo desde el interior del interior, desde Orense, un viernes más. Bueno, pues existe preocupación entre los orensanos y orensanas, preocupación por el tema vacunas, porque la verdad es que nos dicen por la mañana una cosa y por la tarde la otra distinta, con lo cual el nivel de confusión, sobre todo entre la gente más mayor, pues es mucha. La gente lo que quiere es vacunarse con seguridad y vacunarse cuanto antes. Y realmente las autoridades sanitarias nos lo están complicando, ¿eh? Nos lo están complicando porque cada día cambian los tramos de edad, la suspensión de las vacunas, esta sí, esta no, este momento no puede ser, este iba a venir pero ahora no viene. Bueno, la verdad es que reina una confusión que no está ayudando a nada en este momento. Como también preocupa, pues, la caída del estado de alarma a partir del 9 de mayo. Efectivamente, este año ha sido un año muy complejo, muy difícil para muchas personas, para prácticamente la inmensa mayoría, pero lo que no queremos o no quiere, entre los que me incluyo, una parte importante de la ciudadanía, es que a partir del 9 de mayo esto sea un despiporre, porque hemos pasado muchos sacrificios personales y de todo tipo para que, en menos de 3 semanas, pues cada uno haga lo que le dé la gana y volvamos a repetir errores que nos han llevado a esta situación. Esperemos que busquen fórmulas, sobre todo fórmulas jurídicas, para que esto no pase. Lo veremos, porque realmente la confianza que tenemos a día de hoy en nuestra clase política, pues es, bueno, por ser muy generoso, poquita, por no decir ninguna. Y es que, la verdad, la lían en todos los sentidos. Y esta misma semana el gobierno le decía a la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao de Arviñas, por escrito, que es la asociación más importante de toda la provincia de Orense y la que concentra más de 8.000 puestos de trabajo, pues que si querían una estación de mercancías para dicho polígono, que se la pagasen ellos mismos de su bolsillo. Esta es la respuesta a través de la delegación del gobierno de España. Bueno, la verdad es que no es de recibo este tipo de contestaciones, ¿no? Es que los presupuestos generales del Estado están para algo, están para infraestructuras, están para la recuperación económica, están para crear empleo y no están para estas salidas de tono y este tipo de respuestas que lo que te deja es un sabor agridulce en el sentido de decir, bueno, pero estos señores, ¿para qué están ahí? ¿Para qué le pagamos con sus impuestos su gestión, entre comillas, de lo público? En fin, un viernes más de Durense, aquí estamos.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrece la información de las carreteras. Y hoy les queremos recordar que la DGT y la Federación Española de Municipios y Provincias han lanzado un manual para orientar a los ayuntamientos y a las entidades locales en la implantación, atención, de la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas y travesías, con motivo de la publicación de la última modificación de Reglamento General de la Circulación, que comenzará a aplicarse esta limitación de velocidad, recordamos, a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas y travesías a partir del próximo 11 de mayo. Y como siempre, les queremos recordar que conduzcan con precaución, por favor, y que mantengan siempre las distancias de seguridad. Y en cuanto a la información meteorológica, tenemos que decir que Galicia continúa en la influencia anticiclónica y que se prevé un fin de semana soleado.
Comienza Galicia Sport, el mayor canal deportivo de Galicia, con César Otero.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestro mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica. Calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas. Varios acabados e tamaños a elixir. Distribuimos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlántica.com.
Epilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981-57-30-53. Efilume, la mejor opción.
Hola, buenas tardes. Viernes 16 de abril, tiempo para el deporte en el radio. Muchas noticias hoy en el deporte gallego. Histórico, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el draft de la Liga Americana Femenina de Baloncesto, porque la orensana del Valencia Basket, Raquel Carrera, ha sido elegida en el puesto número 15 por los Atlanta Hawks, que es el puesto más alto de una jugadora española en toda la historia. Y otro positivo en el Cangas, obliga de nuevo a confinarse a la plantilla una vez más y a suspender, por supuesto, el partido ante el Sagunto. La nueva segunda B, o lo que es lo mismo, la nueva primera federación pro, esa que se saca de la manga la federación, bueno, pues ya tiene forma. 20 equipos en dos grupos, ascienden los dos campeones y playoff entre los cuatro siguientes en la tabla. Santi Mina baja por unos 10 días por un edema en el sóleo, pero buena noticia es que Solari y Ferreira han entrenado con el grupo. Gerard Valentín va a ser baja casi segura para mañana ante el Alcorcón, en el Club Deportivo Lugo, y la Fiscalía no ve delito en el audio de WhatsApp, recuerden, de Álex Bergantiños, aquel que decía que se hablaba de un paripé en el partido contra el Fuenlabrada. Y ojo que el San Sadurniño, que comentábamos otro día, acababa de ascender a la Superliga de Voley, pues bueno, está ascendido deportivamente, pero ahora tiene que recaudar cerca de 500.000 euros nada menos para poder tener esa plaza en la categoría. Pero es viernes, tenemos cita segura con Jorge Uriac para comentar la actualidad y la previa de los equipos gallegos. Pero antes esas noticias, bueno, primero también que se me olvidaba el partido de vuelta hoy entre Valencia y Encino, que se va a jugar a las 5 de la tarde, partido aplazado en su día por coronavirus. La primera federación, pues tiene que tener cada equipo un aval de 200.000 euros y un campo de césped natural, obligatorio. Dos grupos de 20 equipos, ascienden los dos directamente y luego habrá un playoff. Histórico lo del baloncesto, comentábamos, Raquel Carrera, la orensana del Valencia Basket. Es que es histórico, porque es la primera jugadora española que en el draft de la Liga Americana acaba en un puesto como es el puesto número 15. Y luego el nuevo coronavirus, el nuevo positivo en el frigorífico Cangas, que obliga a suspender y a confinarse, que es lo peor, a la plantilla. Del Celta, Santi Mina, 8 o 10 días de baja, pero buena noticia, Solari y Ferreira han trabajado. Y Fran Beltrán ayer dio un poquito la sorpresa, porque lo vamos a escuchar, decía que piensa en salir en verano, soy joven y necesito jugar.
Hombre, la verdad que yo si es salir para tener minutos, yo claro, eso me lo planteo, pero no es la primera vez que lo digo, también lo he dicho años anteriores, que si yo no voy a participar y solo voy a tener unos minutos, creo que un jugador joven al final tiene que jugar y si es el momento de salir cedido o salir, pues es el momento adecuado y yo creo que un jugador joven, como siempre he dicho, tiene que jugar y sigo pensando lo mismo.
Pues se plantea la salida a Fran Beltrán. Y en el Lugo es baja Gerard Valentín, pero Ander Cantero, el Meca, que ayer fue elegido jugador estrella, lanzaba un mensaje positivo para estos partidos en el Lugo.
Yo creo que el mensaje que, bueno, pues yo desde mi persona y sobre todo pues desde lo que se transmite en el vestuario es de positivismo, ¿no? De estar muy enfocados en intentar los partidos que quedan salir al máximo, empezando por el sábado, ¿no? Porque, pues bueno.
Bueno, pues el sábado ante el Alcorcón, que tienen esa primera final en Lugo. Y el Deportivo, hoy habló Rubén de la Barrera en rueda de prensa y ha dicho que venimos jugando partidos muy importantes desde hace mucho tiempo, así que no le gusta eso de que se hable de una final. Pero es viernes, así que es el día en que dedicamos unos minutos para Jorge Uriac, para que nos ofrezca su visión, su experiencia sobre el fútbol gallego. Y ya le saludamos. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas.
Hola César, ¿cómo estamos?
Todo en orden, todo bien.
Todo bien, todo bien.
Bueno, vacunado además, ¿no?
No, esto es el domingo.
Dentro de poco. Bueno,
dentro de poco. Esto es el domingo. Me han citado
en Capilla
casi a la hora del Depor, con lo cual, fíjate tú, lo puedo ver inmunizado total ya este partido.
Bueno, pero quería mandar un saludo a alguien que sí, tenemos por ahí que nos escucha, porque tenemos una audiencia de calidad en el radio.
Sí, 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 sí. Yo quiero mandarle un saludo y un abrazo al doctor Alejandro Pita, que es un gran experto en fútbol, que te escucha todos los días y que además siempre está pendiente de mí. Con lo cual, joba, ese es pues, para darle un abrazo y que siga ahí.
Pues claro que se lo mandamos.
Como pendiente de mí, las dos cosas.
Ya te he dicho que tenemos audiencia de calidad en el radio.
Bueno, qué te parece esta nueva primera federación, este esbozo, con este, bueno, este sistema nuevo ahora de competición?
Es más. Muy exigente, la verdad es que es muy exigente. Has esbozado ya unos datos importantes, que es, bueno, lo de sub-23, varias fichas de ellas, el control económico, fíjate tú, el control económico también en esta categoría, lo cual me parece correcto, el césped artificial, buena iluminación, etcétera.
Natural, que sea natural.
Sí, sí, que sea natural.
Ah, por eso.
Que sea natural. Y buena iluminación, dices, bueno, claro, y que solo asciende el primero. Esto es lo más fastidioso de todo, porque tener que dar... A mí los playoffs me gustan mucho cuando los juegan los demás. Si yo juego, quiero quedar de primero siempre, en todo, ¿verdad? Entonces, no hablamos hoy de la segunda federación, por si acaso, porque todavía va a ser un poco más catastrófico, ¿no?
Lo comentaremos.
5 equipos. Cinco
va a ser un lío. Bueno, sí. Vamos primero con el Celta, que después de perder otro día, gracias a Hernández, y a que no vio cómo le rompían lo que se llama toda la nariz, es lo que rompe. Sí. Es lo que se denomina, te voy a romper la nariz, ¿no? Bueno, pues es lo que hizo el jugador
de romper la cara
con Ferreira, y Hernández, pues no lo vio. Pero se queda ahí en tierra de nadie el Celta ahora.
Totalmente. A mí me sorprendió mucho el último resultado del Celta en casa, 3-4 con el Sevilla, porque marcar 3 goles y perder es un desastre. También puede decir lo mismo el Sevilla, es que marcando 4 fuera, si no hubiera ganado, hubiera sido más desastre todavía. Ahora queda entre 10 y 11 puntos de tierra de nadie, y entonces esto ya, con las jornadas que quedan, a mí me parece que es solo ya para quedar bien, ¿no? A más no puede aspirar el Celta.
Y el Lugo de mal en peor. La verdad que se la juega ya contra el Alcorcón, ¿eh? Está a un punto, estaba a 9, ahora se ha metido a un punto del descenso.
Sí, que si pierde mañana, pues queda ya va a bajar a descenso, digamos, ¿no? Porque el Alcorcón es uno de los implicados. Muy mal el Lugo, el cambio de entrenador no ha favorecido la buena marcha del equipo lugués, y a ver qué pasa. También me parece que a las 2 de la tarde de un sábado no es hora de jugar una de esas finales, ¿no? Pero bueno.
Verdad que no. Yo ahora me tomaría un vermut con unas aceitunas, es lo que me apetece, pero bueno. Oye, el Deportivo, tras el fiasco de Langreo, que se la juega también, el domingo ante Numancia es otra final.
El Deportivo es un equipo que tiene... Es un agraciado. Está jugando continuamente finales. Una para no descender, la otra es para procurar meterse ahí. A mí me parece que sigue siendo un desastre todo lo que le ha ocurrido al Depor, pero lo que más desastre me parece, y que no se me enfade nadie, es la displicencia que hay y en perdonar todo. Claro que hay que perdonar, pero quiero decir que la exigencia es mínima. Yo escucho comentarios y todo le parece bien. Y cuidado, que hay que salvar esta categoría de la que hemos hablado al principio, porque si no, la otra ya sería, bueno, nefasto.
Oye, Jorge, una curiosidad. ¿Mañana vas a ver la final entre dos equipos que silban el himno de España? Yo no,
también,
tengo planes.
También me da,
yo no la veo.
Sí. Tú no la ves, pero a mí me da mucha pena. Equipos que silban...
No la van a silbar porque no hay público, pero vamos.
Ya lo sé. O jugadores que se giran cuando toca el himno nacional.
Unos cuantos.
A mí me parece una falta de respeto sobre
bueno,
todo.
Bueno, Jorge, si no la quieres, que suena la sintonía. Que pues buena venga. Vacuna el domingo. Y nos
vemos
la próxima semana. Un saludo y buen fin de semana a todos.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestro mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Has escuchado Galicia Sport con César Otero.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.